Bueno, y no les quepa duda que por toda esa organización y porque se le dio la oportunidad a mucha gente que si no nunca la hubiese tenido, es que Milagro está detenida, hostigada de un modo casi perverso en este momento. Vamos a la primera entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con Jaime Sorín, a quien saludo. Hola, Jaime, buenos días.
Hola, Jaime. Hola.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que Jaime es arquitecto, profesor e investigador del CONICET, que fue decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y que ahora lo es del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Avellaneda, y que es especialista en vivienda popular. Jaime, ¿por qué te volviste especialista en vivienda popular? ¿Cómo te pusiste en contacto con esa cosa específica de la arquitectura?
Bueno, yo siendo estudiante, yo estudié hace muchos años, en una época en que, la actividad política era una cosa cotidiana y normal dentro de las universidades.
Claro.
Y bueno, íbamos mucho a las villas. En esa época estaba todavía la villa de donde ahora está el mercado de Orrego atrás, y bueno, trabajé bastante ahí. Y bueno, se hablaba mucho de los temas de vivienda social en esa época. Y bueno, yo me empecé a meter en eso. Después ejercí la profesión, como todos, en muchas otras cosas. Y después se me dio la posibilidad de conectarme con lo que es el comedor Los Pibes, hace ya muchos años, uh-huh, cuando ellos empezaron, ¿no es cierto? Fines del siglo pasado,
sí,
el cual era solamente un comedor. Y bueno, y empezamos a ver la posibilidad de meternos en los temas de vivienda en La Boca, que es uno de los peores lugares para vivir en la ciudad de Buenos Aires hoy en día, con el abandono que tiene. Y bueno, y a partir de eso, ya hace como por lo menos 25 años de todo esto, casi 30, bueno, me empecé a meter más en eso y a dejar la actividad más privada para meterme más en lo que tiene que ver con la investigación y la práctica, porque hice varias cosas en La Boca y en otros lados, de ir asesorando cooperativas y bueno, y a partir de eso empecé a entender que mi vocación era mayor por estar trabajando en el territorio que solamente en el tablero o con las empresas privadas, ¿no es cierto?
¿Cuándo empieza a aparecer, digamos, más allá de la Argentina, o me imagino, el concepto de vivienda social?
Bueno, en realidad el movimiento moderno, digamos que principios de la década del 20, empezó a estudiar los problemas de vivienda en los sectores mayoritarios que eran muy grandes en Europa después de la Primera Guerra, y bueno, a partir de eso hubo muchos sectores de la profesión que empezaron a pensar a partir de la vivienda mínima, a partir de la reconstrucción de Europa, y bueno, a partir de eso empezó a desarrollarse estos conceptos, ¿no es cierto? Que en América Latina tienen una visión muy particular.
¿Cuál es esa visión muy particular de América Latina?
Bueno, nosotros somos el continente más desigual.
Claro,
En el caso de la vivienda se refleja claramente, ¿no?
Claro.
¿Cierto? Es decir, el 14% o 15% de la ciudad de Buenos Aires vive en barrios populares. O sea que ni hablemos de Brasil o Colombia o esos lugares. Y bueno, a partir de eso y a partir de los desarrollos de los uruguayos en los temas cooperativos, yo creo que hoy en América Latina se hace punta en la resolución de estos problemas, ¿no es cierto?
En todos nuestros países, digamos, en los países de la región, la vivienda social es llevada adelante a través del modo cooperativo, ¿no?
Mayoritariamente sí, a pesar de que se construye. Sí, nosotros, en nuestro país, se construye bastante, digamos, a partir de... En este gobierno actual ya se entregaron 115.000 viviendas, pero... Uh-huh. Y hay como 120.000 en construcción, pero en general son más viviendas, las que construye el Estado son viviendas construidas con la mentalidad de clase media, digamos, ¿no es cierto? No, no tienen, yo creo que el problema de la vivienda para los sectores populares va a tener solución el día que se entienda la necesidad de la participación y la organización cooperativa, ¿no?
Claro, porque es como un círculo virtuoso si es llevado adelante por cooperativas, ¿no?
Sí, aparte por dos lados, ¿no? Por un lado, el tema de la mano de obra, de los costos. Bueno, ahí lo escuchábamos recién al compañero.
Aquí, claro, sí.
Trabajé bastante ahí. Tuve la posibilidad de ir varias veces y conversar mucho con Milagro y con los compañeros que estaban trabajando, porque los arquitectos jujeños lamentablemente no dieron apoyo a esta experiencia. Y desde el gobierno central, si bien se los apoyó, fue bastante, entre paréntesis, y gracias a la personalidad de Milagro que se pudo conseguir todo esto, ¿no?
Porque, claro.
En general, los estados no son demasiado favorables, no ven con buena cara la participación popular y el desarrollo cooperativo, ¿no es cierto?
Sí, la organización de esos sectores es siempre un poco resistida, la organización social y política, ¿no?
Y porque son más bien independientes, entonces se organizan para resolver esto y terminan, los que tienen mejores resultados son los que terminan siendo, entendiendo que la vivienda es un aspecto de los problemas que tiene los sectores populares, y que el que tiene un problema de vivienda es porque tiene otros.
Claro.
Y a veces mayores. Entonces empiezan a organizar, y muchas veces a los sectores políticos no les gusta mucho esta independencia.
Son menos manejables, claro.
Claro.
De tus experiencias en trabajos en viviendas sociales, ¿cuáles te quedaron más grabados a fuego en la memoria?
Bueno, básicamente los de La Boca, ¿no? Los de Comedor Los Pibes, que es una organización que empezó justamente como un comedor y terminó como una organización social y política.
Claro.
¿Cierto? Que hoy pertenece a la UTEP. Y todos los trabajos de La Boca, que han sido, la verdad que para mí han sido una experiencia extraordinaria, porque, bueno, algunos los realicé mientras era decano de la FADU. Saben que la UBA es una extraordinaria universidad. Yo me reconozco totalmente un hijo de la UBA, digamos, ¿no es cierto? He estado 50 años en la UBA. Pero, bueno, en el caso de la Facultad de Arquitectura, siempre ha sido una facultad que ha tenido sectores muy minoritarios dedicados a la
vivienda social.
A la vivienda popular, claro. Digamos, eso pasa en todas las universidades, en todas las facultades de arquitectura del mundo, porque los estudiantes y los docentes se orientan más la profesión y la enseñanza hacia los sectores privados que hacia lo que es la solución de las viviendas populares. Por eso, bueno, hoy estoy en Avellaneda, después de haber estado en la UBA, y creamos la carrera con otra concepción, ¿no es cierto? También tenemos otra población, eso hay que reconocerlo.
Otra población de estudiantes, ¿no? También.
Y tenemos más del 60% primera generación de universitarios, chicos que viven en calles de tierra, sin cloacas, y las primeras generaciones recibidas, muchos no solo son primera generación, sino que son hijos de trabajadores y trabajadoras, de empleadas domésticas, colectiveras.
Claro. Claro, claro. En ese espectro de población es mucho más probable, me imagino que debe ser mucho más probable encontrar egresados que quieran dedicarse a darle una salida a su propio entorno, ¿no?
Sí, bueno, pero aparte nosotros también ponemos un énfasis importante en que conozcan los territorios donde viven, porque, bueno, vos sabés que el que va a la universidad, que accede, y en ese sentido, bueno, el peronismo siempre entendió a las universidades así, como un elemento para la movilidad social ascendente.
Claro, ¿no? Claro.
¿Cierto? Entonces, bueno, uno entra por ese, si entra por ese lado, lo que trata es de alejarse del tema de la vivienda popular. Bueno, nosotros tenemos materias obligatorias que tienen que ver con esto.
Claro.
Cosa que no hay en otras universidades.
Claro. ¿Cierto? Claro, bueno, ese es un fenómeno preocupante de lo que conocemos como la movilidad social ascendente, cuando tiene lugar, en los pocos momentos en los que eso tuvo lugar, siempre hay un sector de los que efectivamente se mueven para arriba, que se olvidan de dónde vienen, ¿no?
Sí, sí.
como, por eso, como dice un amigo mío, el peronismo es una máquina.
La solidaridad del Bicentenario ha puesto, por lo menos ha puesto una piedra en ese camino, digamos, ¿no es cierto?
Claro.
De empezar a entenderlo de otro modo, la movilidad social, que no significa separarte totalmente de donde venís y olvidarte, digamos. Significa vivir mejor, pero eso no significa renegar de los lugares de donde venís. Pero bueno, esta es una tarea política, no es una tarea educativa, digamos.
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Jaime, bueno, vos conociste finalmente la última, conociste Jujuy, conociste la obra de la Túpac Amaru. ¿Una opinión sobre lo que viste?
Mira, la verdad que es una obra extraordinaria. La Túpac Amaru, como lo contó acá el compañero, empezó de la nada, no tenía nada. Milagro hizo una apuesta increíble que nadie pensó en ese momento que la iba a poder cumplir. Y de hecho construyó sin tener capacitación, sin ayuda profesional, en terrenos que la verdad que es cierto que cualquiera que los miraba antes no se hubiera animado, uh-huh. ¿No es cierto? Pero bueno, la personalidad de Milagro, y de, no solo de Milagro, sino también de los compañeros y compañeras que la acompañaron, hizo que se convirtiera en una experiencia extraordinaria, que vista desde, no solo desde Argentina, ¿no es cierto?, sino analizada desde sectores de la profesión en Europa, y revistas y libros, como un caso paradigmático de resolución de la vivienda popular, ¿no?
Sí.
Y además, como decía el compañero, como yo sé, no es solo un tema de vivienda, porque Milagro lo que entendió es que claramente es que la vivienda tenía que ir acompañada de otras cosas, ¿no es cierto? Y ahí comentaba el compañero, esto no fue un trabajo solo sobre vivienda, sino de construcción de un sector de ciudad, ¿no es cierto?, de trabajo uh-huh. sobre el hábitat y el desarrollo territorial, que el Estado es incapaz solo de resolverlo, ¿no es cierto?, como lo resolvió la Túpac, ¿no es cierto?, porque se pudo hacer por la voluntad política de un conjunto de compañeros y compañeras que decidieron que si el Estado no le resolvió el problema de la vivienda, lo tenían que resolver ellos. Y lo resolvieron. Y esa es la razón que...
Bueno, y lo está pagando ahora.
Porque lo está pagando Milagro, porque llegó a ser la tercera empleadora de Jujuy. Y lo que decía también el compañero, porque también hizo algo que no se ve mucho en la vivienda estatal. Y es el respeto por las tradiciones, el respeto por la historia, el respeto por las formas de vida y la cultura. Yo creo que la vivienda no es un problema de construcción, es un problema cultural, ¿no es cierto? Entonces, como los estados lo entienden como un problema simplemente tecnológico, construyen igual en Ushuaia y en Jujuy. Y bueno, y
claro, ahí como un detalle, ahí, como un detalle de color, las casas del barrio de la Túpac Amaru siguen pintadas con los sí. colores del Cerro de los Siete Colores, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Sí. Jaime, aparte, cada sí. uno ha podido individualizar su vivienda, han adquirido oficios, y lo que decía el compañero también, ¿no? Es decir, hacer una carpintería con un costo muchísimo menor, construir escuelas en el barrio, construir centros sociales, centros de salud, la única pileta cubierta para
discapacitados,
¿no? Sí. Discapacidades físicas, la tienen ahí en Jujuy. El único tomógrafo se construyó, que había en Jujuy, se lo compró la Túpac ahorrando en la construcción de las viviendas, ¿no? Es decir, es mentira que se quedó con plata.
Ya sabemos que es mentira.
Está toda puesta ahí. Que la quiera ver, la puede ver.
Jaime Sorín, muchísimas gracias por estos minutos de conversación.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo.